Escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Acaba de aparecer otro caso de coronavirus, Ricardo, en la cárcel de Leticia, la capital de Amazonas.
Sí, señor. El INPEC acaba de confirmar a Blue Radio que se trata de un caso de un guardia del INPEC contagiado. Esta persona, Néstor, y es importante hacer la claridad, no tiene contacto directo con los internos. Tiene contacto simplemente con la seguridad exterior. Le hicieron una prueba aleatoria a 10 guardias del INPEC en Leticia. 9 de ellos resultaron negativos. Solamente un hombre resultó con COVID-19. Y ahora lo que está haciendo el INPEC es saber de dónde lo trajo, en dónde contrajo el virus. Aparentemente pudo haber sido en Brasil, en Tabatinga, la ciudad que cruzando el río Amazonas se encuentra allí en territorio brasileño.
Muy bien, 6:46 a.m. Estamos a 3 días de que se reabra parcialmente la economía colombiana, con sectores de la manufactura, industriales, con sectores de la construcción. Pero el gobierno no ha emitido el decreto informando cuáles son exactamente los sectores de ese amplísimo universo de la economía del sector industrial. Señor ministro de Industria y de Comercio, José Manuel Restrepo, buenos días, ministro.
Buenos días, Blue. Buenos días, Néstor. Un saludo a todos los oyentes de Blue.
Pero también puede decirme buenos días, Blue.
No me choca. Eso suena como más vendedor, yo creo.
Ministro, ¿por qué no ha salido el decreto? A estas alturas, el país, especialmente los trabajadores, los dueños de las industrias, están esperando a que el gobierno les diga, ¿estoy o no incluido? Hay 36 subsectores industriales que pueden ser o pueden no ser. Ministro, ¿por qué?
Néstor, yo creo que es muy importante como entender que el decreto es el resultado de un proceso que ha venido haciendo el Gobierno Nacional. Y un proceso que tiene en consideración, primero, como punto de partida, la prioridad de proteger vidas humanas. Nosotros, para llegar a la propuesta de decreto, lo primero que hicimos fue estudiar en detalle cuál era la realidad de la infección en el país, cuál era la capacidad del sistema hospitalario, la estrategia de testeo y las proyecciones de la infección en Colombia, a través de un comité científico que primero estudió esta información. Después de eso, dijimos, vamos a garantizar un aislamiento obligatorio que permita la protección a los más vulnerables. Por eso se dijo, tiene que ser un aislamiento que mantenga a los adultos mayores de 70 años en ese proceso, que garantice el aislamiento a las personas de alto riesgo y que genere, digamos, un aislamiento de los vectores de alto contagio como son los niños y los jóvenes. En tercer lugar, tuvimos en consideración también el tema de transporte. El máximo de capacidad de carga en los sistemas de transporte masivo no puede estar por encima del 35%, y garantizaríamos durante este periodo el cierre del transporte aéreo y de los pasajeros también intermunicipales. Con base en toda esta información es que nosotros llegamos a la conclusión de lo que se iba a tomar como decisión era un aislamiento obligatorio, la continuidad de lo que ya teníamos. Pero se dijo también, evaluemos si es posible encontrar algunos sectores que puedan entrar garantizando todas las condiciones inmediatamente anteriores. Se hizo entonces un análisis sectorial en detalle, subsectorial, riesgos de contagio de cada sector y subsector de la economía,
sí.
Estrategias para sostener condiciones de vida, si usaban o no teletrabajo, la importancia en el empleo y en el encadenamiento y la necesidad de esos sectores. Y así se llega a un resultado final, Néstor, en donde voy a ser también preciso con el dato que usted me acaba de señalar.
Usted ya tiene, ministro, la lista cuántos subsectores del sector manufacturero abren.
Correcto.
y cuáles no.
A eso iba. El sector manufacturero en Colombia tiene 24 subsectores.
¿24 o 36? Tengo aquí
24. Son 24 divisiones de industria, de los cuales 9 ya están abiertos, Néstor. Ya está abierto todo el tema de productos alimenticios, ya está abierto bebidas, ya está abierto la fabricación de petróleo y la refinación de petróleo, los productos farma, los de caucho y plástico porque son los empaquetamientos de los productos alimenticios, algunos productos minerales no metálicos, los metalúrgicos básicos. Incluso están también abiertos los sectores de textiles y confecciones porque están produciendo elementos de protección para...
Sí, pero no todos los textiles están abiertos.
No todos los textiles están abiertos. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo abrir en esta oportunidad? Se están proponiendo abrir 7 sectores y complementar 2 sectores, que son los de confecciones y prendas de vestir.
Okay, esos son ministro, los sectores ¿tiene esa lista de sectores nuevos que reabrirían a partir del lunes, que es la lista que el país está esperando?
Sí, exactamente. Entonces, estos son los subsectores que en principio entrarían en el decreto. Repito, el decreto debe salir seguramente en el curso del día de hoy. Que son lo de los productos textiles, que acabo de decir, prendas de vestir.
Textiles full,
sí. Prendas de vestir.
Sin importar para qué está destinado el textil.
Exactamente. Textiles full, sí. Prendas de vestir, cueros, transformación de madera, fabricación de papel y cartón.
Espéreme, ministro, porque estoy anotando. Textiles. ¿Textiles es diferente a prendas de vestir?
Sí, es distinto.
Ok, textiles, prendas de vestir.
Cueros. Transformación de madera.
Madera. Transformación de madera, por ejemplo, ¿qué?
Pues son productos de madera o de corcho, básicamente.
Ok.
Pero no incluye muebles.
Ah, bueno, pero ¿y muebles no es buena parte de la madera?
Mueble no está incluido, es un sector distinto al sector de la madera.
Bueno, ya le voy a preguntar por qué, pero sigamos entonces en la elaboración. Textiles, prendas de vestir, cueros, madera.
Fabricación de papel y cartón.
Papel y cartón.
Sustancias y productos químicos.
Productos químicos.
Productos de metal.
Metal.
Y aparatos y equipos eléctricos.
Y aparatos y equipos eléctricos, ¿qué es, por
pero
ejemplo?
Con una condición también que es muy importante también tener en consideración. Y es, estos sectores, en principio, se pueden abrir si y solo si cumplan con unos requisitos o protocolos correspondientes. ¿Y quién define el cumplimiento o no de esos protocolos? Las autoridades locales, o sea, los alcaldes o gobernadores. Son ellos quienes valorarán si se está cumpliendo o no con esos requisitos, con base en lo cual se autorizará o no la apertura de esas empresas. Punto número dos. Son las autoridades locales quienes también tienen que verificar de qué manera esas personas que trabajan en ese tipo de compañías generan o no una presión sobre el sistema de transporte masivo de tal forma que se incremente de pronto en más del 35% el uso de ese sistema de transporte masivo, en cuyo caso pueden tomar la decisión de hacer modificaciones de la mano del sector empresarial en la forma como llegan los empleados al sistema empresarial o a la empresa.
Ministro, ya le voy a preguntar por esa autonomía, por esa capacidad de los alcaldes para tomar la decisión operativa alrededor de estos sectores. Pero quisiera que usted me aclarara, por favor, un par de cosas antes. Voy a repetir los sectores, ministro, porque yo creo que este es el gran anuncio del día. Estos son los sectores que quedan autorizados para reabrir su economía, sus puestos de trabajo, desde el lunes de la siguiente semana, ¿verdad?
Sí, señor.
Textiles.
Una vez entonces se formalice a través del decreto.
Textiles. El decreto no ha salido, pero va a salir con los siguientes sectores. Textiles, sin restricción, textiles full, sin importar si van a fabricar o no elementos médicos, que era lo que estaba pasando hasta hoy. Prendas de vestir.
Cueros.
Cueros es toda la industria, especialmente de las curtiembres que hay en el sur de Bogotá.
Fabricación de calzado. Y calzado
especialmente en Bucaramanga.
Y en Bogotá también hay una producción de calzado.
Bueno, el sector del Restrepo y todos los clústeres que hay en el centro de Bogotá. Madera, pero no muebles.
No muebles.
Papeles.
Y cartón.
Papeles y cartón. Por ejemplo, industria editorial.
Sí, más que industria editorial es la fabricación de ese tipo de bien que se utiliza, por ejemplo, para empaquetamiento también, cartones, cajas de cartón y similares.
Ok. Productos químicos. Creo que allí hay un universo grande, ministro.
Sí, incluso complementa el sector de farma, porque también se utiliza algunos de ellos en el sector farma.
Ok, el después de productos químicos sigue.
Productos elaborados de metal.
Metal. Qué barbaridad, no me entiendo la letra. Metal. Metal, ¿qué tan fuerte es el metal en Bogotá, por ejemplo, ministro?
En Bogotá, ya se lo busco, hablemos del siguiente y ya le voy dando ese dato.
Sí, el siguiente es el último, que son aparatos y equipos electrodomésticos y equipos eléctricos.
Sí, entre maquinaria, equipo y metal es un sector que puede representar aproximadamente el 16% en Bogotá.
Ok. Ministro, estos que usted me está dando, más los 7 que estaban abiertos ya, suman 16 de 24 subsectores industriales. ¿Qué consideración tuvieron en cuenta a la hora de decidir estos sí y los otros 8 no?
Muy bien. Ahí se hizo un análisis subsectorial con base en el trabajo de varias entidades de gobierno. Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y quien les habla. ¿Qué tuvimos en cuenta? Criterio número 1, riesgo de contagio en esos subsectores. Para ese fin, ¿qué hicimos? Evaluamos un indicador de riesgo en salud y de exposición del trabajador en esos subsectores. Tuvimos en cuenta también un indicador cualitativo de riesgo basado en experiencia internacional de esos mismos subsectores. Evaluamos también en segundo lugar en detalle la estrategia en lo estratégico que era el sector o el subsector en satisfacer condiciones de vida mínimas para los colombianos. En tercer lugar, tuvimos en cuenta qué tanto tenía de teletrabajo ese subsector. En cuarto lugar, qué importancia tenía en la generación o no de empleo. En quinto lugar, qué nivel de encadenamiento tenía con otros subsectores o sectores de la economía. Y finalmente, cuál era la necesidad del bien o del servicio. Con base en esto, y voy a decir algo técnico, se hizo una función de bienestar y esa función calculó el resultado, con base en lo cual se llega a que estos eran los subsectores que en principio pudiesen llegar a abrirse, llamémoslo así, de primero en este proceso de reapertura inteligente de la economía.
Y con estos sectores, ministro, ¿cuánta gente, cuántos trabajadores saldrán el lunes o a partir del lunes, mejor?
¿A nivel nacional o en Bogotá?
A nivel nacional y en Bogotá.
Muy bien. A nivel Bogotá, arranquemos por allí. A nivel Bogotá estamos hablando de que en este momento, y aquí es muy importante hacer una precisión, Néstor, que creo que vale la pena que los colombianos lo sepan. No es cierto, y la totalidad de los trabajadores de estos subsectores no necesariamente están en este momento trabajando. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que hoy en día puede haber varios subsectores abiertos, no necesariamente están a plena capacidad las empresas. Por dos razones. Una, porque todavía no tienen la suficiente demanda, porque naturalmente en medio de la cuarentena toda la cadena de distribución, la cadena de comercialización está quebrada. Y en segundo lugar, porque también es cierto que hay muchas de estas empresas que como quiera que no tienen dónde distribuir sus productos, pues prefieren no realizar una acumulación de inventarios. Entonces ahora sí, contesto su pregunta. A nivel nacional, a nivel nacional estamos hablando de que los nuevos que entrarían en teoría a trabajar serían del orden de 1.209.000 personas. Sin embargo,
¿1.200.000 qué, ministro? Perdónenme.
1.209.000
personas. A nivel nacional, 1.200.000.
A nivel nacional.
Ok, 1.200.000. ¿Y en Bogotá?
Naturalmente, en Bogotá, antes de eso, naturalmente en este caso es importante descontar los que harían teletrabajo, que son más o menos el 6%, y los que muy seguramente no entrarían a trabajar por las razones que acabo de señalar, baja demanda y que se ha roto la cadena de comercialización, pues porque no existe donde distribuir esos productos distinto al comercio electrónico. Eso, a la luz del trabajo que hemos venido haciendo con algunos de los gremios, representarían entre el 20 y el 30% que no están en este momento trabajando por las razones que acabo de exponer. En el caso de Bogotá, estarían nuevos.
Pero espere, ministro, espéreme, porque usted me hace unas precisiones. Entonces, del 1.200.000 trabajadores, si le quito el 6% del teletrabajo,
y si le quito más o menos 1.100.000.
Sí, exacto, 1.100.000 larguito. Y si le quito el 30% de empresas que teniendo la autorización no van a reabrir por razones prácticas o por razones.
Se caen 300.000 más. Aproximadamente entonces quedarían unos 800.000 personas.
Ok. 800.000 personas a nivel nacional son las que saldrían a la calle a partir del lunes, ¿cierto?
Exactamente, sí, y solo sí, a partir del trabajo de los alcaldes, cumplen con los estándares.
Ahora,
y es decir, que muy seguramente no saldrá el lunes esa suma.
Ahora, la cifra de esos 800.000, ¿cuántos están en Bogotá?
De Bogotá, entonces, en Bogotá, los nuevos, sin descontar nada, estaríamos hablando del orden de 280.000 personas. Pero, descontando teletrabajo, ya serían cerca de 268.000 personas. Y descontando lo que acabo de decir, ese 20 al 30% que definitivamente no salen a trabajar por las razones que he señalado de baja demanda y poca comercialización, estaríamos hablando de algo así como 210 mil personas.
Ministro, es decir, esto está lejos de, según sus cuentas o las cuentas del gobierno, lejos de colapsar Transmilenio.
Yo tengo aquí un dato importante, que lo hace incluso la alcaldía. Ellos tienen un documento que se titula Reactivación Parcial de Sectores de la Economía, que hace la Secretaría de Movilidad, y dice, a través de una encuesta que ellos hicieron, que en el sector de industria manufacturera solo el 25% usa el sistema de transporte masivo azul o rojo. Quiere decir que si son 210 mil personas, únicamente utilizarían el sistema de transporte masivo del orden de unas 50 mil personas. Creemos que ese es un valor relativamente bajo. Puede ser que exista alguna presión sobre algunas de las estaciones de servicio de transporte masivo, seguramente sí, pero de todas maneras, repito, como quiera que se va a recoger la información por parte de los alcaldes de cómo es la movilidad de los trabajadores, y segundo, que se va a garantizar un mecanismo a través del cual se cumplan unos protocolos de bioseguridad, pues muy seguramente la gradualidad va indicando que se va a poder ir manejando algo de esta naturaleza.
Ministro, no me lo mencionó, pero tenía entendido que sí, creo que lo sacaron el sector automotor, el sector de autopartes, el sector relacionado con carros. ¿Qué pasó?
Ese no está incluido, Néstor.
¿Pero lo tenían incluido?
No.
¿Nunca estuvo?
Nunca estuvo.
Ministro, la alcaldesa Claudia López anoche pidió que solamente se incluyesen dos sectores y pidió dos semanas de plazo para sacar a la gente que va a salir a trabajar en Bogotá. ¿En qué está el tema con Bogotá? ¿En qué está el tema con Claudia López?
Yo tuve una reunión con la alcaldesa Claudia López. Yo creo que aquí es muy importante, Néstor, que empecemos para enfrentar una situación como esta a trabajar en equipo, a trabajar colectivamente. Creo que es muy valioso el hecho de que los alcaldes tienen realmente una responsabilidad mayúscula con el tema de la capacidad de los sistemas de transporte masivo. Yo reconozco eso y creo que es muy importante valorar la tarea y la responsabilidad que tienen en esa materia. Creo que también los alcaldes tienen que jugar un papel protagónico en todo el proceso de verificación del cumplimiento de protocolo por parte de las empresas. Lo ha dicho incluso el propio presidente de la República. Entonces, en la conversación que tuvimos con la alcaldesa, ella planteó la necesidad de un mecanismo que tuviera dos propósitos. Uno, recoger información de cada una de estas empresas sobre la movilidad de sus trabajadores, de dónde vienen y hacia dónde van, y que tuviera también en consideración la carga que también se mueve de algunos sitios de Bogotá o de fuera de Bogotá a algunas de estas empresas, de tal manera que tuviéramos y ella tuviera claro cuál es el impacto sobre los sistemas de transporte masivo. Y en segundo lugar, ella también planteó que se pudiera recoger información de estas empresas y verificar los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad. Para ese fin, ella ha definido un camino que es el establecimiento de un sistema de información, y lo va a hacer de la mano de los sectores empresariales, de los sectores gremiales, cosa que va perfectamente en línea con lo que acabo de decir anteriormente. La llave de la gradualidad la tienen los alcaldes, porque son los alcaldes quienes tienen que garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad, y en segundo lugar son los alcaldes quienes tienen que garantizar que el sistema de transporte masivo no se colapse más, no se colapse en el sentido de que no supere el 35% de capacidad. Luego, en lo que hablamos en esa conversación, va perfectamente en línea con lo que acabo de señalar, y a partir de eso, pues ella puede ir implementando caminos para ir abriendo esos sectores de la economía. En algún momento le dije, porque ella me planteó que se demoraba más o menos unas 2 o 3 semanas en este proceso, le hice la pregunta si era posible hacerlo un poco antes. Me dijo que no. Yo entendí perfectamente, yo entiendo que ellos tienen unos tiempos que necesitan, pero lo importante es que garanticemos, por un lado, la preservación de las vidas humanas y que garanticemos que estemos respetando estos temas de salud pública, y simultáneamente que vayamos abriendo unos espacios gradualmente, con todo el rigor del caso y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, de tal manera que también podamos generarle ingresos adicionales a muchos colombianos que en este momento pues necesitan ingresos para sortear lo que viene a continuación.
Sí.
Sí, ministro, precisamente quisiera preguntarle por esa lista, que hay un ítem bien importante que no lo estoy viendo y es la fabricación de materiales de construcción, ahora que se reabre también la construcción. ¿Por qué no está en ese listado de 9 subsectores de manufactura que usted nos dio?
Por ejemplo, ¿qué tipo de materiales de construcción?
Todo lo que tenga que ver, me imagino, desde ladrillos, no sé, todo lo que, cemento, ¿dónde está todo ese tipo de tejas?
Hay algunos de esos que pueden estar metidos dentro de algunos de estos que acabo de señalar, productos elaborados de metal, de pronto algunos aparatos y equipos eléctricos pueden estar en esos temas, y seguramente están recogidos en algunos de los otros que ya están en ese momento funcionando, productos minerales no metálicos, metalúrgicos básicos. El grueso de lo que se necesitaría como insumo para el proceso de construcción se intentó recoger dentro de este ejercicio.
Sí. Ministro, ¿cuántos trabajadores adicionales a estos de la manufactura tendría que sacar a las calles cada una de las empresas en general el próximo lunes, hablando de la construcción? Aquí estamos hablando de la manufactura, pero hablando de la construcción que también se habilita, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Bueno, no es mi especialidad ni mi tema de dominio, pero más o menos la suma es similar al valor del total de la industria, es decir, es un número relativamente homogéneo en cantidad de personas al de la industria. Aquí hay quizás...
Es decir, si en Bogotá salen, si en Bogotá el cálculo es que salen 200.000 por industria, ¿salen también 200.000 más o menos por construcción?
Sí, puede ser un poco más incluso en el tema de construcción. Aquí es importante también señalar que en el caso de construcción estamos hablando no de un número significativo de empresas, porque en el caso de lo que yo acabo de señalar en materia industrial son del orden de unas 19.000 empresas. En el caso de las obras, se cuentan en cantidades significativamente inferiores. Entonces, son menos cantidad de obras, pero de pronto el número de personas es mayor.
Ministro, la alcaldesa ha dicho que el ministro le dice una cosa y que el presidente le dice otra. ¿A qué se cree usted que se está refiriendo ella? Y no sé si hablaron tal vez del sector informal, que usted nos da los datos que nos da es del sector formal. Pero todo este sector informal de empresas, de manufacturas, ¿están incluidos en estos datos que usted nos está dando?
En este caso nosotros estamos hablando de empresas que tienen, digamos, una forma de formalidad, porque es que la formalidad no es un tema de blanco o negro. Hay formalidades, llamémoslo en tono gris. Normalmente las empresas a las que me estoy refiriendo son empresas que tienen una forma de registro mercantil que ya indica un elemento de formalización. Entonces fuimos también claros en que las empresas que tuvieran esa característica pues tenían que cumplir con estos requisitos y que la alcaldía iba a verificar de esas empresas pues los requisitos que yo señalé anteriormente.
Ministro, ¿qué pasa con el comercio en los municipios en donde no hay coronavirus? Que oí a la consejera de regiones, Karen Audinen, anunciando que iban a poder reabrir las misceláneas.
Lo que ha señalado el presidente de la República, y él fue claro el día lunes cuando hizo estos anuncios, es que iba a iniciarse un proceso de conversación con los alcaldes de los denominados municipios no COVID, con el objeto de ir definiendo protocolos que de alguna u otra manera pudieran más adelante, también de forma gradual, ir abriendo eventualmente algunos otros sectores de la economía. Pero de momento no hay una decisión de abrir ya un comercio o un sector distinto en esos municipios. Hay un punto de partida para una conversación con esos alcaldes, llamémoslos no COVID, con el objeto de ir tomando decisiones en esa dirección.
Ah, pero ¿no hay decisión de reabrir algunos comercios en esos municipios no COVID?
De momento no, implicaría una conversación con esos alcaldes e implicaría también la definición de unos protocolos estrictos para que en el momento en que se tome la decisión de reapertura se cumpla con los protocolos correspondientes.
Pero, ministro, respetuosamente le propongo que se pongan de acuerdo ustedes en el gobierno, porque una cosa dice la consejera de las regiones y otra cosa dice usted.
No, yo creo que la consejera de las regiones lo que está señalando es el camino que sigue para poder empezar a abrir algunos de esos otros sectores de la economía en esos municipios macos.
Si quiere, pongo la grabación en donde ya hizo el anuncio de las misceláneas, ministro.
No me lo ponga. Yo le estoy un poco como contando cuál ha sido el camino que hemos seguido para eso.
No, claro, pero yo por otro lado le pido que entienda que la gente escucha mensajes contradictorios. hay 800 municipios en Colombia que deben estar diciendo hoy, listo, una funcionaria del gobierno de la Casa de Nariño nos anunció que podíamos reabrir misceláneas.
Yo me imagino que por eso ella se refería a en el momento en que se cumpla con esos protocolos y se genere esa conversación con esos municipios no COVID y sobre la base de los cumplimientos de los protocolos, pues que ellos puedan empezar a abrir.
Sí. ¿La decisión la toman los municipios, ministro, o la toma el gobierno nacional? De esa reapertura del sector comercial estoy hablando.
La decisión de reapertura de sectores la toma el gobierno nacional. Lo que pasa es que el cumplimiento y los requisitos es naturalmente responsabilidad de los alcaldes locales.
¿Y el gobierno no ha tomado ninguna decisión de reapertura comercial?
Y de momento no se ha tomado ninguna decisión de reapertura comercial, porque entre otras, además, primero se requerían también una serie de protocolos y seguramente pues eso sería el punto de partida para esa conversación.
Sí, pero ministro, el presidente Duque ha venido insistiendo en un tema y es en la paulatina reapertura de la vida de aquellos municipios en donde no hay COVID-19, donde no hay coronavirus. Y el decreto, según había dicho el gobierno, o según habíamos entendido, traía una parte de eso, de que habría una eventual reapertura muy focalizada de algunas zonas del país en donde no ha llegado el virus, sin tener llegada de turistas o de personas del exterior, pero sí una reapertura. ¿Eso quiere decir que no viene en el decreto esa reapertura de algunos municipios?
Yo creo que lo que viene es un procedimiento a partir del cual se pueda eventualmente pensar en una reapertura sobre la base de cumplimiento de protocolos.
Ministro, me dice un oyente que en conclusión el gobierno abre la llave, pero la llave la pueden cerrar los alcaldes. ¿Tiene razón?
El gobierno abre la llave y la gradualidad de la llave, la forma como opera esa llave y el cumplimiento de los protocolos es una responsabilidad de los alcaldes locales. Entre otras además, porque de esa manera garantizamos que se cumpla con esos estándares que se establecieron de un transporte masivo máximo al 35%, uno, y dos, que se garantice que esas empresas que se abran cumplan con los protocolos de bioseguridad.
Ministro, le hago un par de preguntas de oyentes que me parece que son buenas. El gobierno, dice el señor Bolívar, va a comenzar a producir, autoriza la producción sin haber demanda. ¿Eso es coherente?
La demanda que nosotros hemos, la forma a través de la cual hemos pensado que se debe dar la demanda es a través de la vía de comercio electrónico. Y de hecho incluso en este decreto que se está preparando se le va a dar toda la posibilidad para que a través del comercio electrónico opere y funcione la cadena de distribución hasta donde sea posible.
Sí. La otra pregunta, ministro, es alrededor de los negocios independientes en Bogotá, o en Medellín, o en Barranquilla, o en Cali, en las ciudades en donde hay muchos sectores que tienen talleres, ministro, caseros, que tienen fábricas de confección caseras, esos negocios, le hablo de los independientes que funcionan usualmente en su casa o desde su casa o alquilan un pequeño local, ¿qué expectativas tienen, ministro?
Ese tipo de negocios, cuando son negocios formales, llamémoslo así, que cumplen por lo menos con el requisito de registro mercantil, entran incluso dentro de los números que yo acabo de señalar, están contabilizados en ese tipo de números. Allí, de nuevo, tendrían que hacer, en el caso de Bogotá, y sobre la base de lo que ha señalado la alcaldesa, cumplir con ese requisito de inscripción en el registro correspondiente que se ha venido definiendo para tratar de definir a partir de allí el origen de los trabajadores, el origen de la carga, el impacto y el cumplimiento no de los protocolos de bioseguridad y de cumplirse con base en el criterio que señala la alcaldía de Bogotá, podrían funcionar.
Los peluqueros, que siempre que hablo de sectores me escriben muchos, ministro, ¿tienen posibilidad o no?
Néstor, no, ese sector no está contemplado dentro del proceso de reactivación en este instante.
Bueno, es el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, esta mañana haciendo el anuncio de los sectores que se reabren desde el lunes de la semana entrante. 7 sectores en total, lo repito: textiles, prendas de vestir, cueros, madera, papel, productos químicos, metal, aparatos y artículos de carácter eléctrico. ¿Estos son qué aparatos, ministro? Por ejemplo.
Yo me imagino como transformadores, la verdad, como ese tipo de productos que se utilizan para conectar, por ejemplo, en un enchufe, ese tipo de productos eléctricos.
¿Los computadores, las fábricas de computadores que hay en Colombia, quedan habilitadas, por ejemplo?
Las fábricas de computadores no están incluidos dentro de los que están en este momento, porque eso se denominaría fábrica de productos informáticos, electrónicos y ópticos, y ese no está incluido.
Perfecto. 7:15. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día.
Muchas gracias, Néstor. Un saludo de nuevo.
El decreto sale hoy, me dijo, ¿no?
Sí, estamos corriendo para sacarlo el día de hoy.
Muy bien.
Estás escuchando Blue Radio.
El fútbol está vivo. Revive